Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 22 de noviembre y estamos en nuestro Happy Hour, felices de poder compartir con ustedes un poco más de finanzas y hoy, claro está, usted sabe, como todos los viernes, dándole un giro, finanzas más divertidas, con cine, con música, con presupuesto y para ello me acompañan Rosy Abreu, Santiago Sicard, a quienes le doy la bienvenida. ¿Cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos con nuestro viernes así muy relajado, donde traemos un contenido que yo estoy segura que a usted le va a gustar muchísimo. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, señoritas. Yo hoy le quiero contar a nuestra audiencia que yo quiero muchísimo a estas dos mujeres que siempre nos acompañan en Sumas. Pero en esta época tengo algún sentimiento encontrado por ahí porque me envejecen muy rápido. Me envejecen muy rápido. Aún no llega diciembre y ya ellas están de Navidad, de Nuevo Año. Bueno, en fin, si ustedes conversaran con ellas, ya se sentirían casi en 2025 de pleno. Señoritas, hablemos de lo que trajimos esta noche para nuestra audiencia, que creo que está bien especial. Y si les parece, empiezo yo con nuestra agenda para hoy, contándoles que no es pura ficción. Vamos a ver una película, yo me imagino que ustedes la vieron, Cinderella Man se llama. Y voy a aprovechar para hablar de los subsidios.
Importante.
Bueno, Santiago, Rosy, yo tenía una deuda pendiente con la audiencia de continuar con ese listado de lugares a visitar en el mundo en el año 2025 y hoy cierro oficialmente esta lista.
Y para finalizar, yo les traigo un música para tu bolsillo muy, muy movido. Yo no doy muchas pistas y Beth lo sabe. En ese tiempecito que Santiago no pudo estar aquí, algunos viernesitos con nosotros, yo no daba pistas. Simplemente voy a decir que hoy vamos a bailar y vamos a cerrar nuestro programa con una canción que aquí todos vamos a bailar y también nuestra audiencia. Y así de movido va a empezar el fin de semana. Así que quédense
está
ahí.
Está prometedor.
Quédense ahí con nosotros porque nuestro Sumas del Viernes Relajado está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Iniciamos nuestro programa, obviamente hablando del séptimo arte, hablando de cine. Y les dije que íbamos a hablar de Cinderella Man y aprovechar la película para hablar de los subsidios en las economías. Ya les cuento cómo está relacionado esto, pero primero quería preguntarles, ¿vieron la película, investigaron algo de la película ustedes, señoritas, para contarle a nuestra audiencia?
Sí, yo creo que la he visto, pero es una
Sí, yo la
película
vi
un
hace
poco.
tiempo porque me encanta, me fascina el actor que protagoniza esta película, que se llama Russell Crowe. La vi, Santiago, hace tiempo. Me encanta también la actriz, la coprotagonista, y me gustó mucho. No recuerdo todos los detalles, pero fue una muy buena película.
Bueno, pues hablemos un poquito de esta película que está categorizada como una película dramática estadounidense que fue lanzada en el año 2005, dirigida, perdón, por Ron Howard y titulada por el apodo del campeón mundial de boxeo de pesos pesados, James Braddock, e inspirada en la historia de su vida. Esta cinta protagonizada por Russell Crowe, que hace el papel de Braddock, y Renée Zellweger, que a mí también me encanta, como su esposa, y también aparece Paul Giamatti como Joey Gould, su representante. Este es un filme que recibió críticas en su mayoría muy positivas. El mismo recaudó más de 108 millones de dólares cuando tuvo un presupuesto de 88 millones de dólares, y además de esto, pues recibió tres candidaturas a los premios Oscar, incluyendo al mejor actor de reparto para Giamatti. Es una película que habla básicamente sobre Braddock, que sufre los efectos de la crisis del 29, llamada la Gran
Exacto.
Depresión. Y nada, después de haber sido un gran boxeador profesional, pues pierde toda su fortuna por las malas inversiones. Santiago, cuéntenos. Sí.
Bueno, fíjate que tú tocaste ahí varios temas que uno podría utilizar para ahorrar en
Sí.
sumas. Las malas inversiones, la resiliencia financiera, la capacidad de recuperación del ser humano, la esperanza en que el mañana será mejor, en fin, muchos factores que tienen que ver con nuestras finanzas personales. Pero hoy, yo quiero utilizar esta película en la que efectivamente el principal protagonista de la película durante los años de la Gran Depresión, pues tiene una situación económica muy compleja que solo se ve, digámoslo así, apaleada, solo se ve mejorada por los subsidios que le da el Estado y por la reacción emocional que tiene el protagonista que lo lleva. No, no vamos a hacer spoiler, pero la reacción emocional que tiene él, dejémoslo hasta ahí para que se la vean. Es interesante entonces ver cómo durante la Gran Depresión los subsidios jugaron un papel definitivo, al igual que lo hacen hoy en día, en momentos de crisis y en momentos de abundancia. Así que quiero hablarles de subsidios. Hace poco, hace como un mes, hablamos de subsidios perversos. Bueno, hoy vamos a hablar en general de subsidios. ¿Qué les parece?
Me
Nos gusta.
encanta, me encanta porque vivimos en, sobre todo en un país donde hay muchos subsidios, Santiago. Entonces, siempre como que entender este tema y saber qué tan bueno es o qué tan malo es muy importante para nosotros.
Eso te iba a decir, los subsidios tienen defensores y detractores, ambos con argumentos y fundamentos interesantes. Empecemos entonces hablando un poquito de qué son los subsidios, y es que de manera general, los subsidios son las herramientas económicas utilizadas por los gobiernos para apoyar sectores estratégicos, aliviar desigualdades sociales y fomentar el desarrollo. Sin embargo, a pesar de los posibles beneficios que tiene, pues su implementación y efecto generan debate y crítica muchas veces. Así que trataremos de explorar un poquito hoy qué tipos de subsidios hay, cuáles son los pros, los contras y otras consideraciones a tener en cuenta. El subsidio entonces no es más sino una ayuda financiera otorgada por el gobierno directamente a empresas, a individuos o a sectores específicos. Y existen, digamos que de la manera más sencilla, dos tipos de subsidios: los subsidios directos, que implican transferencias monetarias, y los subsidios indirectos, subsidios directos y subsidios indirectos. Los subsidios directos, como ya les dije, son transferencias que se hacen al beneficiario. Pueden ser directamente en dinero, que es lo más usual, o en especie, que es entregada a estas personas o a estas empresas. Y el objetivo principal es proporcionar recursos de manera clara y tangible. usualmente para aliviar necesidades inmediatas o fomentar actividades específicas. Las características principales del subsidio directo es que implican un flujo de recursos financiero. La segunda es que suelen ser muy fáciles de identificar y cuantificar. Y la tercera es que usualmente son condicionados o incondicionales, es decir, dependiendo de los requisitos específicos establecidos por los gobiernos, pues pueden ser solo para personas que cumplen con ciertos requisitos o empresas que cumplen con ciertos requisitos o, de manera general, incondicionales para un grupo específico de personas. Entre los ejemplos más comunes de los subsidios directos están las transferencias monetarias, es decir, programas sociales como los que vemos en República Dominicana, donde a las personas usualmente de bajos ingresos se les transfiere dinero. Subsidios agrícolas, que son pagos directos a agricultores para incentivar la producción de cultivos estratégicos o que han tenido pérdidas por factores climáticos. Subsidios al consumo, que lo que buscan es un apoyo para la compra de bienes esenciales como alimentos, vivienda o servicios públicos. De esos también tenemos varios acá en República Dominicana. Y ayudas a empresas, que son subsidios específicos normalmente a pequeñas y medianas empresas con el fin de fomentar el empleo y la innovación. Vamos a los subsidios indirectos, si les parece, y después nos ponemos a hablar de las ventajas y las desventajas de cada uno. Los subsidios indirectos son subsidios o beneficios que no implican transferencias monetarias o de bienes directos, sino que lo que buscan es reducir los costos de funcionamiento o aumentar la accesibilidad a bienes y servicios que de otra manera serían menos fáciles de producir o de acceder a ellos. Las características principales del subsidio indirecto, ya vamos a hablar de eso, pero las características principales es que usualmente son mecanismos que alteran los precios o las condiciones del mercado. Su impacto suele ser menos inmediato y como alteran las condiciones del mercado, son más difíciles de cuantificar. Y tercero, pues regularmente se aplican a sectores amplios o actividades económicas muy específicas. Entre los ejemplos más comunes de subsidios indirectos están, número uno, las exenciones fiscales, es decir, reducciones de impuestos que se dan para fomentar inversiones en sectores claves, como puede ser la energía renovable, el turismo, la tecnología, entre otros, la salud, bueno, entre otros. Segundo, control de precios, es decir, el Estado establece precios máximos para productos básicos como alimentos o combustibles para buscar hacerlos más accesibles a la población. Tercero, subsidios al transporte, y esto normalmente se da mediante descuentos en tarifas de transporte público para segmentos específicos de la población, como por ejemplo lo vemos en muchos países desarrollados, donde a los estudiantes, a los ancianos o a las personas de bajos ingresos se les dan entonces beneficios y una reducción en el pago que tienen que hacer de ese bien o ese servicio cuando lo adquieren. Hay incentivos a la exportación, por ejemplo, donde se exonera de impuestos o se le da devoluciones a los exportadores para poder mejorar su competitividad internacional. Y el otro tipo de subsidios indirectos son los subsidios energéticos, porque reducen de manera significativa los costos de producción de ciertos sectores puntuales. Esos son básicamente los subsidios indirectos. ¿Está clara la diferencia entre subsidios directos y subsidios indirectos, señoritas, o no?
Así es, Santiago, muy clara.
Bueno, cuando uno piensa en subsidios, normalmente piensa en el presente. Y pues hay que pensar allí varias cosas. Primero, ¿cuáles son los beneficios y por qué tienen vida los subsidios? En primer lugar, pues ya lo dijimos, los subsidios buscan fomentar el crecimiento en áreas claves para un país o para una economía específica. De hecho, muchos países desarrollados, por ejemplo, tienen apoyo estratégico a la agricultura y a los servicios públicos, porque se consideran vitales para el funcionamiento de la sociedad. El segundo tema importante es ayudar a las poblaciones más vulnerables para que haya algo más de equidad y puedan vivir de una manera más tranquila. Entonces se trata de darle a estas poblaciones beneficios para proporcionarles acceso a bienes y servicios básicos. Normalmente están enfocados en alimentos, vivienda y educación. Y el tercer gran beneficio de los subsidios o el tercer gran objetivo es un estímulo económico que regularmente lo vemos durante las crisis económicas para buscar revitalizar sectores en declive, evitar cierres de empresas y mantener el empleo. Los estímulos económicos regularmente son directos y consisten en darle dinero a la población, tratar que la población se sienta más rica y entonces tienda a gastar mucho más. Ahora bien, hay críticas y riesgos asociados a los subsidios. La crítica más importante y la más generalizada es la ineficiencia económica. Es decir, hay quienes señalan que cuando un subsidio se prolonga sin una revisión adecuada, pues esto suele distorsionar los mercados y mantener de manera artificial industrias que no son competitivas, favoreciendo, por supuesto, a quienes participan exclusivamente de estas industrias, con una consecuencia que es la segunda crítica que se hace, y es que los subsidios representan un gasto significativo para los gobiernos, es decir, desvían recursos posiblemente de otras prioridades, como pueden ser la infraestructura o la salud pública, hacia sectores específicos, y eso implica un costo fiscal elevado. Finalmente, pues está la crítica de la captura política, y es que como los subsidios están enfocados en ciertos segmentos o ciertos sectores de la población, pues esto contribuye a que esos sectores o esos segmentos de la economía o de la población, en lugar de responder a necesidades reales, terminen en favoritismos y corrupción en algo que se llama la captura política. Es decir, si usted recibe un subsidio directo del Estado, usted va a estar dispuesto a apoyar a ese gobierno independientemente de si el gobierno es favorable o no para el país. Es importante tener en cuenta que en el momento de evaluar subsidios hay cuatro factores fundamentales que tienen que considerarse para maximizar los beneficios de los subsidios y minimizar sus riesgos. Y son cuatro factores que son esenciales a la hora de implementar políticas bien diseñadas sobre subsidios. Se tratan de la temporalidad, la focalización, la transparencia y la sostenibilidad. ¿Qué es cada uno de ellos? Los voy a explicar brevemente. La temporalidad. Corresponde esto a que los subsidios no deben ser permanentes, sino que deben responder a periodos en los cuales el sector, la industria que se quiere fomentar o el segmento de la población que se quiere beneficiar se evalúe respecto a sus necesidades y se le dé pie a que salga de esa situación temporal difícil que está pasando. Es importantísimo tener los subsidios sujetos a evaluaciones periódicas para poder determinar su efectividad y cuándo deben suspenderse. El segundo tema es la focalización, es decir, los subsidios deben estar dirigidos realmente a las poblaciones o a los sectores que requieren la ayuda, evitando de esta manera el desperdicio de recursos. Y por supuesto, en la focalización debe tratar de diseñarse muy bien el subsidio para que otros que no lo requieren no lo puedan aprovechar. El tercer, digamos, rubro importante es la transparencia, y es que cuando se implementa un subsidio se debe promover una rendición de cuentas clarísima para evitar abusos y garantizar que los fondos se utilicen adecuadamente. Y el cuarto tema que siempre deben tener presentes todos los reguladores, las autoridades o las empresas privadas cuando dan beneficios y subsidios es la sostenibilidad, es decir, se tienen que priorizar aquellos subsidios que promueven las prácticas sostenibles y el desarrollo desde el punto de vista económico, social y ambiental. Hay un breve resumen de los subsidios para que ustedes pues tengan más conocimiento y juzguen estas herramientas poderosas que si se emplean estratégicamente pueden transformar economías y mejorar la calidad de vida de millones de personas, pero que si no se hace guiado por principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad puede terminar en corrupción, en desmotivación económica y en desaceleración, algo que no queremos para nuestra economía.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Ajá, llegamos al presupuesto de mis sueños y yo sé que la audiencia recuerda que hace 2 viernes hicimos una pausa el viernes pasado porque queríamos ayudarles a tener clarito cómo podían ahorrar dinero en la cena de Acción de Gracia, pero nosotros habíamos dicho el viernes de arriba que vamos a traer, ya dimos los primeros 5 lugares más visitados del mundo para este 2025, para que vayamos haciendo ese presupuesto de cuáles lugares queremos visitar. Y hoy vamos a dar unos lugares más, ya para cerrar esa lista, para que usted pueda pues ir armando ese mapa de visiones para el año 2025 y conozca esos lugares que los turistas han catalogado como los mejores del mundo.
Ahora bien, no quiere decir, obvio, que estos sean los lugares que usted tenga que visitar en 2025, ¿no? Ni que
No.
vaya a visitarlos todos, pero es para abonarle a su lista y que usted definitivamente escoja con cuál de ellos posiblemente quiere soñar y ojalá lo vuelva un objetivo financiero para 2025, como dice Ivette. Ojalá que definitivamente usted desde ya comience a planificar ese viajecito, porque planificar muchas veces nos ahorra tiempo, nos ahorra inconvenientes y sobre todo nos permite llevar a cabo esa actividad de viajar con mucho más disfrute, con mucho más tranquilidad y a veces, usualmente, no siempre, pero usualmente, ahorrando dinero. De hecho, en estos días, Ivette, fíjate que estuve conversando con alguien que tiene acá en República Dominicana agencias de viajes. Y me contó, para que ustedes no digan, oiga, pero se están adelantando mucho, el 2025 todavía falta. Bueno, me contó que si uno quiere viajar a Japón, hoy en día lo que están recomendando es que se separe todo 12 meses antes.
Wow.
12 meses antes, porque el país no da abasto con el turismo. Así que yo creo que un listado muy oportuno para este momento y además para aquellos que todavía pues reciben buenos regalos de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, de sus hermanos, pues ¿por qué no mandarles ahí el mensajito de que se está ahorrando para cierto destino específico, para que se sumen y les ayuden quizás con recursos, quizás con recursos digo con dinero, ¿no? O quizás con ideas, o quizás simplemente pues con algún producto que necesitemos para hacer ese viaje, pero el destino es fundamental. A mí me encantaron los 5 de la vez pasada y todavía no decido,
Ay.
no decido porque quería esperar la continuación para ver con cuál de ellos me caso para el 2025 y ver. Así que
Ay.
si te parece y si Rosy también está de acuerdo, pues avancemos entonces con este listado de lugares a visitar en el mundo para el próximo año.
Bueno, Santiago, yo les voy a decir algo. Este sigue estando en el encabezado para mí, ¿ok? Para mí, de los que me gustaría visitar próximamente. Y es porque este país andino guarda un territorio y en este territorio específicamente tantas joyas que dicen los turistas que empezar a enumerar todo lo que puedes encontrar en esta ciudad sería imposible, que hay que vivirlo. Lo catalogan como una ciudad sagrada y es la ciudad de Machu Picchu. Bueno, la ciudad no, el lugar pues de esta ciudad. Y una cosa importante es que las autoridades para el año 2016 decidieron controlar el número de personas que acceden a diario en este lugar por temor a que pueda dañar el turismo esta zona, que para ellos, como dije, es una zona sagrada. Importante que se llega por la ciudad de Aguascalientes a este destino y sería mejor que pudieras ir de noche en ella para que temprano en la madrugada puedas comenzar lo que es el ascenso a esta ciudad. Tiene una historia bien interesante. Lo primero que te podemos decir es que la ciudad fue levantada en el siglo XV. Y fue construida a base de enormes bloques de piedra sujetos entre sí, y ninguno tiene ningún tipo de amalgama. Tú investiga, porque de verdad que cuando tú te metes en los paisajes y te metes en todo lo que tiene que ver con Machu Picchu, uno queda enamorado. Luego nos vamos a Jordania, a Petra.
Oye, y
Sí.
hay un mensajito para Perú, hay muchos vuelos, de hecho, hay vuelo directo con Arajet, hay vuelo a través de Copa, hay vuelo a través de Avianca, hay vuelo con escala, o toca pagarlo por aparte, pero también hay a través de Wingo. O sea que las opciones desde República Dominicana son amplias para viajar a Perú.
Así es, Santiago. Mire algo. Nos vamos a Jordania, a Petra específicamente, y seguimos hablando de ruinas. Nos vamos a lugares donde vamos a conocer historia, donde, mira, yo creo que cuando vas a una ciudad, te estás transportando en el tiempo a esa ciudad, a conocer su historia, a conocer qué la convierte en ese lugar emblemático. Cuando viajas hasta Jordania, toca que te adentres en el gran tesoro que es Petra y es uno de los lugares más turísticos del mundo porque es una joya hecha ciudad. Está excavada en la roca por los nabateos y esto es hace más de 2000 años. Así es que
Wow, qué
de verdad
historia.
haces un retroceso en el tiempo, uf, impresionante. Y los turistas le siguen dando a esta ciudad un título como una de las octavas, la octava maravilla del mundo. Así es que creo que esta tienes que ponerla en tu lista. Luego nos vamos a México, nos vamos a Chichén Itzá y es un hecho de que este también es un complejo de ruinas mayas. Nos vamos por la historia, ¿eh? Nos vamos por la historia. Y este está incluido en la lista de patrimonios de la humanidad por la UNESCO. ¿Ok? Así es que quizás tengas que ver con que se trate de uno de los lugares más visitados de México. En el templo de Kukulcán, tiene este nombre, vas a ir a conocer este lugar y también las pirámides más importantes de esta antigua ciudad que fueron nombrado como la nueva maravilla del mundo en el año 2007. Así es que para allá es uno de los próximos destinos. Y me faltan dos. No sé si ustedes se arriesgan a decir más o menos ahí qué será.
Ni idea realmente.
Ni idea. Bueno, señores, Times Square en los Estados Unidos. Nueva York, yo relajo porque yo sigo la línea de Boruga, un comediante dominicano que él decía que Nueva York es lo más lejos del mundo. Él decía que eso es lo más lejos del mundo. Pero sí, sigue estando encabezando la lista donde los turistas quieren ir y quieren conocer. Es una de las ciudades más turísticas del mundo. ¿Ok? Recibe turistas innumerables cada año. De hecho, más de 65 millones de viajeros para el año 2018, señores, antes de la pandemia, habían llenado esta ciudad, entendiendo que todos nos dimos cuenta que después de la pandemia, todos estos números aumentaron y se dispararon. La gente como que se volvió loca viajando, ¿ok? Esto está en el corazón de Manhattan y tiene pantallas gigantes, sus inmensurables luces de neón, sus rascacielos, sus taxis amarillos. Oye, este problema, perdón, o este probablemente se trate de una de las ciudades estampadas que mejor concentra la esencia de lo que es Nueva York. Y siempre le he dicho, para mí es una ciudad que cuando tú la visitas es como que si te entraras en una película, porque empiezas a ver lugares que se usan frecuentemente en películas. Y ya por último, tenemos el Taj Mahal en India. Todo aquel que viaja a la India lo hace como un destino obligado ir ahí al Taj Mahal, al Taj Mahal. Y es que no es de extrañar que este lugar en la ciudad de Agra sea uno de los lugares más visitados del mundo porque tiene una belleza indescriptible y fue construido en el siglo XVI por el emperador Shah Jahan como muestra del amor a Mumtaz Mahal, que fue su esposa. Esta falleció en el parto de su decimocuarto hijo y en su lecho de muerte le pidió que le construyera su tumba. Y señores, esa es la emblemática lugar de Taj Mahal que se hizo pues en memoria de esta amada esposa de este emperador. Esa es la última ciudad del mundo y de los lugares más visitados por los turistas. Así es que vayan, busquen el programa que creo que fue para el 8 por ahí de noviembre. Denle continuidad con esta lista y quién sabe, presupuesten. Soñar no cuesta nada y mucho más si usted se presupuesta. Ahí es donde no cuesta nada.
¿Sabes yo qué creo, Ivette?
Dígame a ver.
Que de repente a más de uno ya le salió una sonrisa porque dijo, ya conozco varios de ellos.
Y yo
Bueno,
conozco a uno y lo tengo de frente.
pues qué alegría por ellos. Pero fíjense que hay muchos más, muchos, muchos más. De la lista fija usted no los tiene todos. Así que anímese a aventurarse a ir a un sitio diferente, a un sitio nuevo. Ojalá estos sitios que, como tú dices, Ivette, tienen gran historia y pues definitivamente lo transportan a uno a otra época que es tan emocionante. Antes de ir a esos sitios, una pequeña recomendación. ¿Sabes cuál es o no?
A ver,
No
cuéntenos.
sé, cuénteme.
Leer un librito sobre el país, sobre la civilización que vamos a visitar. Y si no se animan a leer un libro, pues por lo menos leer algo de historia, enterarnos bien un poquito de dónde viene el país, hacia dónde va, cómo está la economía. Todo eso nos ayuda a disfrutar mucho más nuestra visita, porque entendemos más comportamientos, entendemos mucho más la cultura, entendemos un poquito más pues los lugares que estamos visitando. Una recomendación personal mía, ojalá la tomen y si no, no hay ningún problema, vayan y disfruten que la vida es para eso. Por supuesto, teniendo claro que lo estamos diciendo para 2025, para que lo planifiquen en su presupuesto, para que lo metan en sus metas de inversión y de ahorro. Y no descuadren, por supuesto, sus finanzas por pasar un par de días a menos. Ojalá que si se van así bastante lejos, se puedan tomar, al menos tomar 1 o 2 semanitas, que es un tiempo apropiado para uno andar sin carreras. Nosotros nos vamos a unos mensajes publicitarios y ya regresamos, por supuesto, para despedir nuestro programa con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De paso,
explicarle.
le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Estamos en Música para tu Bolsillo y Rosy estaba aquí diciéndonos que ella quiere mover el cuerpo, que ella como que está por bailar. ¿Qué será lo que nos trae?
Yo creo con esa pista que nos dio ahora, yo creo que la tengo. Una canción que dice, es que no me acuerdo bien cómo dice, con esa na, quiero bailar.
Bueno, pero Santiago, usted va cerca del ritmo por lo menos.
Uy, bueno, ya nos dio más pistas.
Pero les doy una pista. No estaré bailando yo, pero hay otra personita aquí adentro de mí que sí está bailando con la cancioncita.
Uy. Upa, bueno. Vamos a escuchar la canción, ¿les parece? ¿O alguna otra pista, Rosy?
No, ya usted más o menos se acercó al ritmo. Usted con la cancioncita que tarareó ya tiene el ritmo y
bueno, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
Este conjunto se llena.
Uy.
Santiago, yo sé que es un merengue, pero no tengo idea de quién lo canta.
No tengo idea tampoco, no está fácil.
Pero póngale un chin más de letra para que la gente ya se empiece a animar desde ahora.
De toda sinceridad, para que la Navidad...
Me van a nombrar persona non grata aquí en República Dominicana.
Yo creo que sí, pero hasta Ivette que no se acuerda.
Para nada, mira Rosy. Totalmente, o sea, aquí, pues, no sé.
Pero es conocida, es popular.
No sé,
claro. Déjame tirar una. Es un himno navideño, un merengue que es himno navideño dominicano.
De verdad. Ahí está, padre, ¿dónde ando yo metida?
Y de un artista o de un merenguero súper conocido, Santiago, sobre todo en su país, Santiago, lo ama.
Bueno, si es en mi país, dime.
Que la voz me parece a Fernandito Villalona.
No.
No. Ahí no. Están. Ya me quemé.
Mejor ya no sigan, por favor.
Sí, mejor no sigamos. No hagamos el ridículo.
Pero en su país, Santiago, lo adoran. Él es Wilfrido Vargas.
Y no lo adoramos, pero esa canción no me acuerdo.
Y la canción se llama Todos los Dominicanos. Es un merengue navideño. Ustedes saben que yo aquí hice mi promesa que todos los temas que traiga estarán relacionados obviamente con finanzas, pero ya con la época navideña. Y fue lanzado en el año 1989.
Es por eso que no me acuerdo.
Pero todavía...
Era muy pequeño en aquella época.
Pero Santiago, todavía lo escuchamos ahora para esta época. Son canciones que quedan vigentes. Sin bueno, importar prometo, los años que pasen.
Antes de que me nombren persona non grata, prometo dos cosas. Uno, voy a escucharla con mucho cuidado esta noche aquí en Sumas, cuando terminemos la sección. Y dos, voy a ponerle mucho cuidado en esta Navidad, a ver si es tan popular, porque con ese pedacito que oímos no me suena tanto.
Bueno, pues le cuento un poquito. Y es que esta canción se convirtió en un clásico en la temporada navideña de nuestro país, República Dominicana, porque es un merengue con un ritmo bastante alegre, festivo, y sobre todo su mensaje de unidad y celebración de la identidad dominicana. Es bastante pegajoso y tiene unas letras, unos estribillos que realmente a uno lo quieren hacer bailar. Hay que mover los pies. Con esta canción yo estoy muy segura que este fin de semana, este viernes, empieza como viernes.
Me gusta mucho. Pero tengo una gran pregunta.
Buen tema.
Aparte del tema navideño, pues que ya va a empezar la Navidad próximamente. Bueno, para muchos ya empezó. Para mí empieza el 1 de diciembre. porque viene este tema a Sumas. ¿Qué vamos a tratar hoy en Música para tu Bolsillo?
Bueno, esta canción, como lo dije, es bastante alegre y demás. Habla de esa euforia que tenemos en la Navidad. Y como se la describe Wilfrido en la canción, pues a veces tanta euforia nos puede crear una falsa sensación de abundancia si no le prestamos atención. Entonces, ustedes saben que normalmente cuando se toma mucho, al día siguiente hay como una cruda, ¿verdad?
Una resaca o un guayabo
Bueno,
le
a mí no
diríamos
me
en
ha
Colombia.
pasado, a mí
Ajá.
no me ha pasado, no sé.
Bueno, pues yo les voy a hablar de la resaca hoy.
Uy,
De eso que pasa
pero espérate.
después de esta euforia que todos tenemos, de estas emociones de compras, de estas emociones de regalar, de todo esto que tenemos ahora por esa efervescencia que nos trae esta época navideña. Yo les voy a hablar de una resaca que muy pocas veces le ponemos atención porque no es esa resaca que nos da ese dolor de cabeza al día siguiente, al otro día, pero sí nos va a dar un dolor de cabeza que no solamente se va a quedar un día o quizás dos con esos malestares, sino que nos va a durar un largo tiempo si no le ponemos atención desde este momento. Ya Santiago tiene que saber más o menos a qué tipo de resaca me refiero.
Pues obvio, me imagino que la resaca cuando uno se despierta de la Navidad, no digo de la noche de Navidad, sino de toda la Navidad, y se da cuenta, ojalá que no sea el caso, me imagino, no sé si tú me dirás, se da cuenta de que pues excedió su presupuesto,
Sí, metió la pata.
de que llegó enero y la cosa se ve
Sí,
difícil, y qué
es
pereza
cierto.
empezar el año con un mes difícil. Así que
Sí.
yo creo que viene muy al lugar esta música para tu bolsillo, para que nos preparemos, por ahí dicen que soldado advertido no muere en guerra. Así que señores, aquí Rosy creo que nos va a advertir para que no muramos en la guerra.
Exactamente, es correcto. Yo les voy a hablar acerca de la resaca navideña en el ámbito financiero. Yo estoy segura que nadie piensa en esa resaca, pero ojo, debemos ponerle mucha, mucha, mucha atención. Primero, ¿qué es eso? ¿Cómo te dirá, cómo así? Una resaca navideña financiera, no sé qué es eso. Pues sí, usted va a tener una buena cruda si no le pone atención desde ya, pues a todos esos gastos y a todo eso, y no le pone un stop antes de que le pase esa resaca. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, eso hace referencia al impacto económico que la temporada navideña tiene en nuestras finanzas personales, tanto durante así como después de las festividades, porque no es solamente que ya venimos, ya se acaba el año y viene enero. No, no, no. Durante este momento también solemos tener esa resaca si no prestamos atención y no, como les dije anteriormente, y no paramos en el momento y nos ajustamos a lo que realmente podemos hacer, a lo que realmente necesitamos y no a desbordarnos como para quizás hacer cosas que realmente no podemos, no debemos. Así que póngale mucho ojo. Este fenómeno se da cuando nos enfrentamos a esas consecuencias, como decía Santiago, de un gasto excesivo, deudas imprevistas y el estrés financiero tras un periodo de consumo sumamente elevado, porque no vemos nada. Simplemente vemos que recibimos ese sueldo adicional, quizás esa bonificación y decimos, sí, hay que darle. Pues no, no hay que darle, tiene que parar. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este tema. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, y es que durante la Navidad la presión por comprar regalos, asistir a eventos, nos invitan a un sinnúmero de eventos que no damos abasto. Hacer cenas y viajes familiares puede ser abrumadora. Muchas personas, movidas por este espíritu festivo o por la sensación de que deben participar obligatoriamente, y no, señores, no es obligatorio. En todas las tradiciones se dejan llevar por este consumo. Las promociones, las rebajas y los descuentos especiales hacen que la tentación sea mucho mayor. Sin embargo, al no tener un control adecuado sobre el presupuesto, el gasto pues termina superando eso que habíamos planeado, que habíamos presupuestado, y los efectos no se sienten inmediatamente. Pero al terminar la temporada navideña, las personas suelen, pues ahí ya vienen los estados de las tarjetas de crédito, los de los préstamos, ya hay que pagar la primera cuota de ese préstamo que probablemente tomamos en esta temporada para cubrir esos gastos adicionales que no teníamos planeados, lo que nos genera un choque económico justo iniciando el nuevo año. A esto le llamamos resaca, a ese golpe económico que muchas veces suele ser bastante difícil de asimilar porque digamos que durante esta temporada estamos tan extasiados y estamos como tan dopados que no lo sentimos en el momento. Por eso ya es a principio de año cuando pues viene ese golpe de despierta, esto es lo que hay. Esto fue lo que te dejó esa temporada, ese ir a fiestas, ese hacer cenas, ese dar regalos. Entonces, ¿cuáles factores son los que principalmente contribuyen a que tengamos una resaca navideña? Número uno, los regalos costosos. Y es que, señores, a veces el deseo de hacer un regalo perfecto nos lleva a gastar más de lo que podemos pagar. Esa presión social, las expectativas de los familiares o incluso el miedo a que demos algo y eso que demos nos haga parecer tacaños, pero eso muchas veces está en nuestra cabeza, Santiago y Beth. Muchas veces decimos, ay no, porque eso es muy barato, se lo voy a dar a alguien y va a pensar que soy tacaño. No, señores, a veces eso está solamente en nuestra cabeza y la persona realmente recibe el regalo con muchísimo amor y cariño, sobre todo por la intención. Número dos, las fiestas y las cenas, esas cenas navideñas, esas reuniones con amigos y familia, las celebraciones de Año Nuevo, esto requiere un gasto considerable, especialmente si es usted quien lo organiza en su casa o si se va de viaje para poder participar en esas actividades que hacen los amigos o familiares. Número tres, los viajes, obviamente. Y es que las vacaciones de fin de año son una de las principales causas de endeudamiento durante la temporada navideña. Los precios de los boletos en avión, el alojamiento y las actividades turísticas suelen pues, ser extremadamente más costosos durante esta temporada, sobre todo si usted lo dejó para última hora y no lo tenía planificado desde muchos meses antes. Así como Santiago hablaba sobre que hay que las agencias de viaje, ¿verdad?, recomiendan que para ir a Japón hay que tener todo como que reservadito un año antes. Eso mismo pasa con esas vacaciones para fin de año. Usted debe hacer esa reserva al menos de 12 a 18 meses antes, porque los precios son se ponen al triple, los alojamientos y el costo también de los vuelos se triplica. Entonces es mejor hacerlo de una forma bastante planificada. Otro factor importante que no
¿sí? Como quien dice que si usted ya no lo hizo, mejor no. Vaya buscando alternativas, claro, para pasar un buen momento en su casa, que también es interesante pasarlo en familia. Yo creo que más que el lugar es la compañía. Así que
estoy
póngase 100%
creativo, de acuerdo.
¿Cierto? Bueno, sí, sigue, sí. Perdóname que te interrumpa.
Y ahora que usted dice eso, Santiago, y me llega a la mente varias amistades cercanas que me han dicho, ay, es que yo no tenía planeado irme de viaje o a un hotel, por ejemplo, como me han dicho, todo incluido. Wow, el precio está al triple de lo que cuesta en otras temporadas. Pero nada, como voy a recibir esa regalía, esa
el
bonificación,
doble.
Exacto, yo voy a hacer ese sacrificio.
Porque me lo merezco.
Exacto, entonces, porque no quiero estar tampoco en la casa, prefiero hacer una experiencia diferente. Bueno, si usted quería una experiencia diferente, pues lo ideal era que se planificara, ¿verdad? Desde principio de años, si esa experiencia diferente que quería tenía que ver con un viaje ya, aunque sea dentro de nuestro país, pues había que planificarlo. Entonces, otro factor importante que contribuye a esa resaca son las promociones y descuentos. Sí, porque en esta temporada tenemos el Black Friday, el Cyber Monday. Aquí llegan todas las ofertas y recibimos diariamente que eso lo he conversado con Ivette la semana pasada y la antepasada. Conversaba con Ivette que, señores, yo no sé cuántas ofertas reciben ustedes al día de las tarjetas de crédito, de las tiendas a las que están suscritas en sus correos, pero desde que llega esta temporada, eso es apabullante, la cantidad de ofertas que uno recibe. Y otro factor importante son los préstamos rápidos y las tarjetas de crédito que contribuyen a que tengamos la real resaca navideña. Y es que muchos recurren a préstamos personales o usan sus tarjetas de crédito para financiar sus gastos navideños. Es decir, que si usted financia esos gastos navideños con esa tarjeta de crédito, no es solo una resaca, no. Usted va a tener un doble impacto. ¿Por qué? Porque tiene ese gasto corto plazo, y por el otro usted va a tener que pagar esos intereses que son altísimos, sobre un 60%, la mayoría de tarjetas de crédito, y eso va a ser a largo plazo. ¿Cuáles son esas consecuencias que nos dejan esta resaca? Las deudas acumuladas, ahorros reducidos, porque lamentablemente tendremos que recurrir, si tenemos ahorros, para poder financiar esas fiestas, lo que significa que vamos a recibir ese nuevo año con menos fondos disponibles, y esto puede generar un riesgo en nuestra estabilidad financiera en caso de que, perdón, se presenten emergencias. Otro importante es estrés financiero, del que tanto le hablamos nosotros acá en Sumas. Señores, y es que la sensación de uno haber perdido el control sobre nuestras finanzas durante este tiempo nos va a generar ansiedad, estrés y muchas preocupaciones sobre cómo es que le vamos, como decimos un buen dominicano, cómo es que le vamos a entrar a ese problema, a ese desastre que hicimos. Y otro muy importante es el impacto en nuestras metas financieras. Y con eso, señores, no debemos jugar. No debemos poner en juego nuestras metas financieras. Pero así como tenemos esas consecuencias, yo les voy a mencionar rapidito porque el tiempo es oro, cómo podemos evitar esta resaca o mitigarla un poco.
A ver,
Número uno. Señores, aquí en Sumas no nos cansamos de hablar de la planificación, de la presupuestación. Planifique con anticipación, establezca ese presupuesto y sea realista con sus gastos navideños. Número dos, ahorre durante el año para eso que usted quiere hacer. Invierta ese dinerito para eso que usted quiere hacer en la temporada navideña. Número tres, evite comprar impulsivamente. Evite ser presa de esa efervescencia, de esas emociones, de los descuentos. Otra importante, establezca límites para los regalos. Aquí hemos hablado también en el presupuesto que no solamente son los regalos materiales, su tiempo también es un regalo, y usted no sabe qué persona está esperando que usted le regale un paseo por el parque, que usted les regale de su tiempo para pasear por el parque o pues simplemente para tener una conversación en su casa. Otro importante, elija experiencias en lugar de objetos. Opte por regalar o disfrutar experiencias como un concierto, actividades al aire libre, como mencionaba, actividades en su casa. Eso puede ser mucho más valioso para muchas personas que un regalo que sea muy costoso. Y otra muy importante, cuide sus finanzas. Cuidado con esas deudas que usted va a adquirir por emociones, por las emociones de uno o dos meses. Y después, ¿qué va a pasar a largo plazo? ¿Qué va a hacer en este nuevo año si lo va a empezar de la manera equivocada?
Recuerden siempre, como dice Rosy, que normalmente las mejores cosas de la vida no tienen precio, como decía una publicidad por ahí. Así que esos detalles emocionales posiblemente son los que las personas más van a valorar y más van a recordar. Nosotros nos despedimos esta noche en Sumas, por supuesto dejándolos con esta canción, a ver quiénes la reconocen, quiénes están del lado de Rosy y quiénes están del lado mío, pero sobre todo para que empiecen disfrutando este fin de semana al ritmo dominicano. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
este conjunto se llena de toda sinceridad, para que la Navidad les traiga felicidad al pueblo dominicano. Y hablamos de corazón en un mensaje de hermano que lleva mi agrupación. Me quiero decir una cosa que tiene que ser al oído. Me quiero decir una cosa que tiene que ser al oído. Nadie puede oír que usted lo van a prohibir. Nadie puede oír que usted lo van a prohibir.
¡Mira! ¡Ahí viene el tuyo!
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.